Aquí está con nosotros Elda Mosquera. Bueno, me aclaran que en el caso de violencia sexual, por supuesto, que ella fue testigo de todo lo que pasó con las mujeres en las FARC, pero su violación fue antes de entrar a las FARC. De la mano de Gustavo Duncan, ya en cualquier librería, ustedes van a conocer la biografía más íntima de alias Karina, Volver a ser Elda. Doña Elda, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Muy buenos días, Julio. Muy buenos días para todo su equipo de trabajo y muy buenos días para nuestra amable audiencia.
Doña Elda,
los bendiga en este día.
Muy amable. Doña Elda, antes de contar, pues, todos los momentos duros, difíciles, terribles, de los que usted ya se arrepintió, yo quisiera preguntarle por lo que está pasando con sus compañeros, el secretariado de las FARC, la velocidad de ese proceso de paz que se perfeccionó hace más de 10 años y que desafortunadamente por muchas razones no avanza en la justicia especial para la paz, en esa jurisdicción especial. El caso suyo es diferente porque usted se entregó mucho antes y resolvió su tema jurídico en justicia y paz mucho antes. Pero las FARC de hoy, ¿usted cómo ve que avanza ese proceso en la JEP?
Bueno, pues Julio, primero aclarar que no soy compareciente, porque los comparecientes son los que firmaron el acuerdo de paz. Yo soy desmovilizada individual de las FARC y soy postulada a la Ley de Justicia y Paz, la 975 del año 2005. Con respecto a lo del avance con mis excompañeros, no tengo el conocimiento exacto de lo que ellos están pasando, solo lo que he escuchado en las noticias, y sé que ambos procesos han sido muy demorados, tanto el de Justicia y Paz, que ya lleva 20 años de haberse constituido esa ley. Yo llevo más de 16 años en este proceso de Justicia y Paz, y aún todavía sigo versionando y sigo dependiendo de la justicia, estoy en el proceso. Se decía que la JEP, la Justicia Especial para la Paz, iba a ser un poco más ligera, pero aún uno ve que también se lleva varios años y todavía siguen en el proceso. Y en el caso mío, tengo un fallo condenatorio una sentencia condenatoria todavía está en apelación, hace 3 años está en apelación y todavía no se ha dado la definitiva de ese fallo. En el caso de ellos también entiendo que están en apelación, pero no sabemos. El tema es que creo que la justicia en nuestro país ha sido un poco demorada.
Doña Elda, después de los horrores que usted compartió dentro del frente que usted dirigió como la única mujer que ha estado al frente del 47 de las FARC, usted llega un día y dice no más. ¿Qué pasó para que un día usted dijera no más?
No, yo creo que pasaron muchas cosas al interior de la organización de las FARC, en la cual no me identificaba con ellas, y tomé pues esa decisión. Yo digo hoy en día que era que Dios ya me estaba haciendo ese llamado y puso personas que estaban a mi alrededor. Primero puso esa inconformidad en mi corazón de no seguir afectando de pronto cosas que en las cuales no compartía, y lo otro es la actitud de mis ex jefes conmigo. Entonces tomé esa decisión de dejar a las FARC. Además, porque yo cuento en mi libro el por qué yo iba entendiendo de las cosas de la guerra y que nos hacían daño. Yo creo que una de esas es cuando Iván Ríos me dijo, tráigase a su hija para la guerra, que en ese momento sentí el dolor de madre y me puse en los zapatos de las demás madres que la guerrilla se llevaba a sus hijos para la guerra. En ese momento sentí eso. Lo otro es la desaparición de mi hermano. También y sentía también el dolor que las madres, no solamente las madres, sino las familias de aquellas personas desaparecidas podían estar padeciendo igual que padecimos nosotros, la familia mía y especialmente mi madre, que murió buscando a su hijo desaparecido. Y muchas cosas que fueron pasando, porque cuando uno va entrando como en ese contexto ya de la confrontación y ve que la guerra no va para ninguna parte, entonces uno va entendiendo. Y lo otro que me llevó a eso fueron las conversaciones que tuve con Iván Ríos en su momento, de que me hacía ver que la guerra no era la violencia, que la guerra había que dar una salida política. Y como yo sabía que no podía participar en eso, o sea, que no me tenían en cuenta, no escuchaban de pronto lo que yo dijera, entonces tomé mi decisión.
Claro, pero para esa época en la que usted toma la decisión de desmovilizarse, hablamos del año 2008, también en el país ocurrían varias cosas, empezando por una política de seguridad del gobierno de ese momento, del gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que había propinado duros golpes a la guerrilla de las FARC. Cuéntenos también si ese fue un factor que la llevó a usted a tomar la decisión de entregarse a las autoridades y cómo eran los días en medio de esa ofensiva de las fuerzas militares que buscaba restarle poder y arrinconar a la guerrilla de las FARC.
Bueno, yo creo que ese fue un factor secundario y más que el temor a los operativos, yo creo que fue sentirme abandonada por mis compañeros, por mis ex jefes, que ya no me querían ver debido a que donde yo estuviera estaban los operativos. Entonces, de todas maneras, sí tuvo que haber, fue un factor, vuelvo y repito, secundario, pero fueron mis compañeros, mis ex compañeros que me hicieron verlo así, porque me sentía sola. Y la verdad, uno dar toda una vida en la organización, toda mi juventud en la organización, y luego sentir que me tenían abandonada, que era despreciada, porque era buscada por las fuerzas militares y incluso en ese momento por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, pues eso fue llenando mi mente de las decisiones que luego tomé en el año, en el 18 de mayo del 2008. Pero aparte de eso, pues también era el espacio que en el momento estaba el gobierno dando, de darnos la oportunidad a las personas que estábamos cansadas de la guerra de venir a la sociedad a hacer una vida diferente y dejar las armas.
El Danellis, yo quiero que volvamos a eso que usted hacía referencia hace poco y es la situación de las mujeres en las FARC. El secretariado de las FARC o quienes negociaron en 2000, firmaron en 2016 ese acuerdo de paz, hasta la fecha siguen negando que el aborto fuese obligatorio al interior de la guerrilla. Y usted en esta biografía, en la página 125, dice: en la octava conferencia el aborto se volvió obligatorio. ¿Dio usted orden de que se realizaran abortos o supo de comandantes que dieran la orden de que se realizaran esos abortos?
Sí, hasta el año 93 no era obligatoriedad de las mujeres, es lo que yo cuento en el libro, de que las mujeres abortaran. Se sancionaban y de hecho por eso yo pude tener mi hija en el año 91. Solamente recibí una sanción, un castigo, pero no era obligatorio el aborto. Luego que se hizo la octava conferencia, allí se plasmó, pues mis excompañeros han discutido eso, que no hay algo escrito, que no hay algo escrito que se diga que era obligatorio el aborto, pero esa fue la orientación y esa fue la consigna que salió de allí. Y pues yo hoy lo estoy expresando públicamente, pero creo que las mujeres que tuvieron que abortar en la organización se identifican conmigo, aunque yo no tuve que abortar porque no tuve no tuve hijos después del año 93 en la guerra, me identifico en que sí se autorizaron los abortos, y de hecho a mí me daban la orden de que había que hacer abortar a las mujeres que estaban conmigo, y ellas, y vuelvo y digo, en homenaje, digamos así, o en apoyo a estas mujeres que tuvieron que abortar en la guerrilla, y yo cuento algunos casos que se presentaron, yo sigo reafirmando que sí, esa orden estaba a nivel de la organización de las FARC.
Este libro es un testimonio muy crudo y duro de la guerra, de cómo una jovencita campesina termina en sus filas, incluso por hambre, como lo narra usted en el libro. Pero lo que quisiera preguntarle es, usted allí reconoce que mataron a mucha gente inocente, que cometieron unas barbaridades, que realmente usted fue una guerrera y sanguinaria dentro de las FARC. Hoy, ¿usted qué le diría a todas esas mamás o familiares de las víctimas que usted asesinó, secuestró o torturó?
Bueno, no solamente hoy, yo a las víctimas desde el año, desde que me desmovilicé, desde el 19 de mayo del 2008, le he pedido perdón a las víctimas, le he pedido perdón a la sociedad, le pedí perdón a mi hija, a mi familia. He hablado ante la justicia y quise realmente hacer el libro para que la gente conociera realmente mi verdad. Y gracias pues a Gustavo, que me acompañó en este proceso de escribir el libro, es para que la gente del común o las personas en su mayoría tengan conocimiento de que yo no estoy negando, que yo tampoco estoy diciendo que fui una víctima del Estado. Fui víctima sí del Estado, pero también en algún momento me convirtieron en esa mujer cruel, en la que no sentía amor por las personas, sino que al contrario era diario como con ese tema de venganza y odio. Y hoy le sigo pidiendo perdón a las víctimas. Ellas lo saben, si hay en me están escuchando, alguna de las víctimas saben que he llorado con ellas, porque cuando uno tiene la empatía con las víctimas, cuando uno entiende el dolor de las víctimas, uno se arrepiente de corazón y pide perdón de corazón.
En esa misma línea, hay una reunión que usted tuvo con las víctimas de Argelia, Antioquia, y en ese encuentro una madre le preguntó a usted, ¿por qué nos arrebató a nuestros hijos? Y la lista de hijos que les habría arrebatado es muy larga. Yo quiero saber, ¿qué respondió usted? ¿Qué responde hoy? ¿Y cómo entender que eso sí sea sincero y no un mecanismo para usted resolver sus problemas legales?
Bueno, yo creo que yo estoy hablando con la verdad. Yo estoy arrepentida de corazón, y eso me, en el transcurrir de esta nueva oportunidad de vida que Dios me ha dado, he aprendido muchísimas cosas, y he aprendido al amor, he aprendido, porque en la guerra nos enseñaron el odio, la venganza, digamos, ojo por ojo, pero yo aquí aprendí, y de la mano de las personas que me aprecian, de la mano de mis hermanos cristianos y de la mano de Dios, he aprendido que el amor, la comprensión, la compasión es lo más maravilloso que puede existir. Y no sé si realmente la gente entienda que estoy arrepentida de corazón y que me duele, no solamente lo he manifestado ante la justicia, lo he manifestado ante los medios de comunicación y lo he manifestado ante los diferentes actos que he tenido con víctimas, donde he podido estar al lado de ellas y sentir el dolor. porque he manifestado siempre que una cosa es uno estar hablando por un medio de comunicación o por la radio sin ver el rostro de las víctimas, pero cuando uno está frente a las víctimas es donde uno ve ese rostro de víctimas, ese rostro de las víctimas que realmente ve uno encarnadas en ella el dolor, y es donde uno tiene el verdadero arrepentimiento.
Señora Elda, dice en este libro que publica Penguin Random House que este libro va precisamente para las víctimas, una dedicatoria a esas personas. Usted en el 2019 recupera su libertad bajo la figura de condicionalidad, pero quisiera preguntarle usted en estos 6 años qué ha hecho más allá de las declaraciones que rindió la Comisión de la Verdad.
He trabajado muchísimo y sigo trabajando en aras de cada día ser una mejor persona, ser una mujer que lucha incansablemente, no desde la guerra, no desde los fusiles, pero sí desde el amor con muchas personas. He trabajado para sobrevivir, incluso he trabajado en eso, pero ahora estoy haciendo algo muy bonito que Dios me dio esa oportunidad de trabajar, y es con una comunidad, una asociación donde estoy trabajando en las diferentes comunas acá en Medellín, de llevar el mensaje a aquellos jóvenes de la prevención del delito. Eso para mí es una labor demasiado de importante, porque en el pasado yo recogía o, digamos, agrupaba a todos estos jóvenes para llevármelos para la guerra o para convencerlos que se fueran para la guerra, y ahora estoy agrupando a estos jóvenes para decirles no al delito, porque tienen las consecuencias de no solo hacerle daño a la sociedad, sino también a la familia, y también dañarse la vida o ir a una cárcel como lo fui yo, que estuve varios años en la cárcel respondiendo por los delitos cometidos.
Señora Aldanellis, uno de los crímenes por los cuales se le ha sindicado a usted en su momento es por el asesinato del padre del expresidente Álvaro Uribe, Alberto Uribe Sierra. Y usted en su momento, en una versión ante Justicia y Paz en 2008, negó cualquier tipo de responsabilidad o participación en este hecho, pero prometió que entregaría detalles sobre quiénes sí se encargaron o participaron en este asesinato. En el libro, usted allí contará esos detalles que se prometió o que se comprometió a entregarle a la sociedad.
No, yo no recuerdo lo de la entrevista, solo sé que yo recuerdo que le mandé una carta al expresidente, hoy en día presidente en la época, que fue en unos meses después que me dio la oportunidad de ser gestora de paz, en donde yo decía que cuando fue asesinado el padre del presidente, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, yo era una joven adolescente que todavía estaba en mi casa, ya participando en la juventud comunista, pero que no tenía nada que ver con el hecho. Lo único que uno está claro es que fue un acto cometido por las FARC, creo que en el libro no lo cuento, porque vi que no tenía la información suficiente para poder dar detalles de cómo se había realizado este crimen.
Elda, en varios escenarios los exmiembros de FARC aseguran que ellos no eran narcotraficantes, sino que de alguna u otra forma eran parte de la cadena del narcotráfico. Usted, que estuvo adentro, ¿usted nos puede decir desde su perspectiva, sus jefes en esa organización actuaban como narcotraficantes?
Yo cuento en el libro precisamente que cuando yo ingresé a las FARC, allí no se permitía ningún cultivo de ningún estupefaciente y especialmente pues de la coca. De hecho, yo cuento en mi libro que una de mis primeras sanciones las pagué arrancando la mata de coca. Tenía, eso fue como 2 o 3 meses después de mi ingreso a la organización de las FARC. También cuento de que en el año 91 todavía eso no estaba vigente y que hubo una familia que me planteó cuando fui financiera por algunos meses, donde iba, cuento en el libro, que donde iba a dejar morir la donde me iban a tener que mandar a mí para la comida y iba a dejar morir a la organización o al quinto frente de hambre porque era la financiera. Cuento de que hubo esa familia que en ese entonces eran testaferros de las FARC o del quinto frente, donde plantearon eso de cultivar la hoja de coca, y yo le hice ese planteamiento a mi comandante en esa época, Jacobo Arango y Efraín Guzmán, y ellos me dijeron que eso no estaba permitido en la organización. Luego, para la época del año 95, ya se fue centrando en, y lo cuento también, en que ya era una forma de no de financiación inicialmente de la organización de las FARC, sino una manera del campesino tener más... más de qué vivir, más ingresos para vivir, y que porque la coca daba, un kilo de coca daba mucho más plata que una carga de café, que una carga de yuca, lo que vendía el campesino. Pero de eso entonces no se estaba en esa época, para la época que estoy hablando, el año 95 en adelante, no se estaba... sino pidiendo lo del gramaje, que era una cota que se le pedía en algunos frentes, hasta donde tuve conocimiento, en algunos frentes a la persona que iba a comprar la coca a la zona, era para eso. Pero que ya luego, en el transcurrir de la confrontación y de la necesidad de la financiación de la organización de las FARC, tuve conocimiento de que sí se hubieron cultivos de coca. Tuve yo el conocimiento, pues, por boca de los demás combatientes, y que también cuento en el libro que para el año, cuando yo llegué al Frente 47, era donde se estaba presentando, no, las FARC no era propietaria de cultivos, pero que sí en ese momento se estaba recibiendo un porcentaje del gramaje que se daba por la venta que los campesinos daban a la persona que iba a decir. Luego también cuento en el libro de que ya para el año 2004, que me veo directamente con Iván Ríos me dice, hay que decirle al bloque José María Córdoba que tiene que sembrar coca igual que como están los otros frentes, los otros bloques, porque es la única manera efectiva de financiación de las FARC. Era lo que me decía pues Iván. Luego, pues creo que en el año 2000, me voy a atrasar un poquito, también por boca de algunos combatientes, también cuento en el libro de que me decían que en la zona de distensión, yo vuelvo y repito, yo estoy en ese momento contando lo que yo supe y lo que me contaron algunos combatientes, no porque yo lo oí, sino que en la zona de distensión salía cantidades de coca y entraba cantidades de plata. Pero también cuento en el libro que cuando yo me desmovilicé, que tuve la entrevista con un funcionario de la DEA, yo no tuve nada que decir, y vuelvo y digo, yo al país no tengo nada que decirle frente a este manejo de la coca o de estupefacientes en la organización de las FARC, porque a mí no me consta de eso. Claro. En los frentes que yo estuve.
Sí. Señora Elda Neyes, el 12 de diciembre de 1999, 500 guerrilleros encabezados por usted y por alias El Becerro se tomaron Jurado en el departamento del Chocó, al norte del Chocó, frontera con Panamá. Sin embargo, hace poco estuve haciendo justamente reportería en esta zona del país y los juradoseños dicen que están sometidos al olvido y a la desgracia a raíz de esta masacre, y las FARC nunca han reconocido todo lo que pasó allí, 23 militares asesinados. ¿Por qué no han reconocido ustedes eso? ¿Qué fue lo que pasó en Jurado?
Señora periodista, yo en Justicia y Paz ya confesé ese hecho. No recuerdo ahorita, porque son muchos los hechos que hay en el fallo, no recuerdo si este hecho ya está vinculado dentro del fallo, pero yo he reconocido ante la justicia ese hecho del 12 de diciembre, que fue un hecho doloroso en la población de Jurado. He reconocido, en el libro hablo precisamente de esa de exacción, en el libro cuento cómo realmente se ejecutó esa acción, pero también cuento quiénes fueron los mandos que nos llevaron allí. Yo era una combatiente más, yo era una sí, fui jefe de algún grupo de combate, como lo cuento en el libro, pero que allí la máxima dirigencia eran otras personas que a las que yo cuento en el libro, que fueron las que nos llevaron hasta ese lugar. Entonces yo sí estoy reconociendo. Si mis excompañeros no están reconociendo esa toma, no sé por qué motivo la negarán, pero yo sí estoy reconociendo, porque yo en el libro lo que cuento es realmente lo que yo viví, lo que a mí me tocó ver y lo que yo, por boca y algunos combatientes, me enteré, que yo creía que eran cosas que, aunque se decían, no tenía conocimiento oficial, sí sentía que era una verdad.
Sí, hablemos ahora del capítulo de los secuestros, que es uno de los más oscuros en la guerrilla de las FARC, por los tratos que recibían quienes fueron víctimas de ese flagelo. Y usted describe en una parte de su libro lo siguiente: yo sentía que los secuestrados vivían en las mismas condiciones que vivíamos los guerrilleros. Nunca estuvieron amarrados ni pasaron hambre, tenían sus propias caletas. Al lado pasaba un río grande donde podían bañarse y hacer sus necesidades. No me daba cuenta de la crueldad que significaba para una persona estar retenida contra su voluntad en la selva. Usted, por supuesto, aquí, le insisto, habla desde el arrepentimiento, pero sí llama mucho la atención las condiciones que usted describe en las cuales estaban secuestradas las personas que fueron víctimas, porque lo que ha conocido el país es algo completamente distinto. Personas que estaban encadenadas en su cuello, en sus piernas, que estaban en unas condiciones bastante repudiables y que van en contra de cualquier normativa de derechos. ¿Usted no cree que sí hace falta también un poco más de sinceridad sobre las condiciones en las cuales, en medio de la crueldad de la guerra, tenían secuestradas a cientos de personas?
No, yo lo que cuento es desde mi punto de vista, desde el momento en que yo viví eso. No, yo aquí, después de que yo ya abandoné la organización de las FARC, que tuve ese tiempo a solas dentro de la cárcel, que fueron más de 11 años, o casi 11 años, no recuerdo ahorita con exactitud, es lo que, cuando uno estaba dentro de la guerra, uno creía que todo era muy normal, uno creía que los retenidos sufrían igual que, o sea, que uno les daba, los secuestrados, les daba a uno el mismo trato, un trato que se, ¿cómo se llama?, que parecía al mismo trato de nosotros cuando estábamos en la guerra, pero que hoy en día yo reconozco que fue un error, que es algo que no debía de haber vivido. Entre otras cosas, yo estoy diciendo también, no sé si en el libro lo cuento, pero con Dunca lo hemos hablado varias veces. Lo que pasa es que en el libro de pronto van algunas cosas un poco recortadas por la dimensión del volumen del libro y que había que recortarlas, pero yo cuento, por ejemplo, que hoy en día yo estoy, o sea, es donde veo la magnitud de las cosas que se hacían allá. Y especialmente, yo no comparo, es que yo que viví duré en la cárcel casi 11 años, no comparo un centro reclusorio con lo que vivían los secuestrados en la guerra. Es mucho más difícil vivir eso en ser secuestrado de la organización a ser un detenido por el Estado.
Sí, uno de los episodios más duros en los que usted aparece como señalada es el del 29 de julio de 2002, el ataque al comando de policía de Arboleda. Se dice que ustedes llegaron, cercaron el sitio, empezaron a lanzarle bombas de 10 y 20 kilos a la estación, le pidieron a los policías que se entregaran. Se relata que algunos de ellos fueron rematados con tiros de pistola en la cabeza, que se cortaron cabezas y que se jugó fútbol con ellas. Y el relato lo dice, cortaron algunas cabezas y jugaron fútbol con ellas, relata la mujer de Luis Fernando Ramírez Castro, un agente cuyo cuerpo no se recuperó. Ese es el relato de ella. ¿Cuál es el relato suyo sobre lo que pasó ese día?
Bueno, el relato mío es lo que se cuenta en el libro. Yo también he aceptado ante la justicia, ante las víctimas, he aceptado esa toma en Argelia, entre otras, en Arboleda. Entre otras cosas, es una de las tomas que, digo yo, tengo más marcada y en las que más me he arrepentido, porque participé dentro de la planeación. Si ustedes ven dentro de las anteriores acciones, yo nunca había participado dentro de ninguna planeación de ninguna otra acción. Pero yo ahí en Argelia, yo cuento en mi libro que lamentablemente me tocó la planeación de esta incursión a este corregimiento de Caldas. Y yo vuelvo y le repito, yo a las víctimas les he contado, lo que yo digo es, en este es contar mi versión. Puede que otras personas tengan la versión, pero la versión mía es la misma que cuento en el libro. Nosotros allí sí, se hubo un ataque muy fuerte, muy lamentable, que hoy en día, o desde el momento en que yo me desmovilicé, que empecé a hacer como ese análisis, ya como persona, como mujer, como Elda. Entonces, sé que se causó muchísimo daño que no se debía haber causado. Además, porque ya no estaba actuando ordenada por otro, sino que estaba, era Elda. Elda estaba haciendo su análisis realmente de qué había pasado en la guerra. Entonces, allí lo que yo puedo decir es, nosotros no jugamos con el balón, perdón, no jugamos con la cabeza de los muertos, no hubieron decapitados. Incluso ese fue un debate que hubo en alguna de las versiones, no recuerdo si ante la fiscalía o ante la magistratura de Justicia y Paz, y donde los magistrados tuvieron pues como el tiempo y darle la oportunidad a las víctimas de mirar se me escapó ahorita la palabra, en revisarlo, se me olvidó la palabra ahorita, pero revisar lo de la necrosis de cada persona que murió allí, y allí no había ninguna persona decapitada. Sí hubo un desaparecido que no tenemos, yo es el momento todavía y no sé qué pasó con esa persona. Alguien decía, no, es que me dijeron que ustedes lo enterraron en los muertos que ustedes llevaron, y yo cuento en el libro que en esta toma solo hubo una persona herida por parte de la guerrilla, pero que nosotros no tuvimos fosas comunes, nosotros no nos llevamos a ningún muerto de la guerrilla, ni llevamos, no sé qué pasó. Realmente todavía no sabemos qué pasó, y me da mucho dolor de saber de que esta esposa y esta familia está sufriendo por la desaparición de este ser querido. Y yo lo entiendo porque yo también tengo un ser querido desaparecido, que es mi hermano, y digo, es una incertidumbre que uno a diario tiene, pero no sabemos realmente, claro. Volví, repito, no sabemos qué pasó.
El Danellis, si hay algo que Gustavo destaca en este libro al principio es esa memoria suya y la precisión con la que describe los detalles de todo lo que usted vivió antes y durante y después de las FARC. Y usted allí menciona mucho el tema de la participación de políticos en la organización. De hecho, usted cuenta en que en Casa Verde, que era este emporio que tenía las FARC en el Meta, llegó un candidato, un futuro candidato presidencial, y les contó de ese bombardeo que iban a tener en 1990 y que tuvo después Casa Verde. ¿Quién era ese candidato presidencial que les contó a ustedes y los anticipó del bombardeo que iban a sufrir?
No, yo cuento en el libro que lo que se decía era que era un futuro candidato. Ahí no se nos decía quién. Solamente en el, digamos que en el corrillo de combatientes que estábamos en ese tiempo estudiando, que éramos 120 combatientes de a nivel de las FARC, estábamos estudiando, se decía de que un futuro candidato, o sea, que un candidato era el que había informado de que se iba a venir una operación. Entonces yo por eso aquí no hablo con precisión. Yo cuando tengo la precisión de quién realmente, yo lo digo. Solamente se decía que era un futuro candidato. Yo aquí no puedo comenzar a decir fue fulano, fue perano. No. Solamente.
Sí, el Danellis, pero usted ahí dice que luego el señor fue al lugar y le hicieron incluso calle de honor. Entonces, por eso queda la impresión de que usted sabía quién era, que lo recibieron con calle de honor en ese lugar.
Recibimos a muchísimas personas, pero yo en este momento no recuerdo realmente quiénes fueron al lugar, no lo recuerdo. Fueron muchas personas a las que los estudiantes les dábamos, los estudiantes le hacíamos calle de honor, además porque fue mucha gente, porque en ese tiempo estábamos en diálogo de paz. Entonces yo no sé realmente quiénes como tal iban y quiénes no, o quiénes serían los candidatos y quiénes no.
El Danellis, el Frente 47 que usted comandó tuvo una influencia muy importante en el nororiente de Caldas y el suroriente de Antioquia, y usted pues estuvo a la cabeza de ese frente. ¿Cuál fue la relación que usted tuvo con funcionarios públicos de nivel de alcaldes, políticos, concejales, que usted haya tenido cuando fue comandante del Frente 47? Y si allí en el libro usted entrega los nombres de esas personas con las cuales usted haya tenido, o el Frente 47 haya tenido relación.
No, mira que yo no, en el libro creo que no cuento eso porque no fue, yo siempre en la organización de las FARC me destaqué, así hubiese sido comandante, me destaqué como esa mujer del ala militar, de la que la que creía, o sea, y vuelvo y lo digo hasta el año 2004, de la que creía que realmente la toma del poder se hacía por medio de las armas. Entonces, a mí no me interesaba mucho como la parte política, ni entrevistarme con el alcalde, ni entrevistarme con los concejales, nada de esas cosas. Sí tenía conocimiento de que en el caso de algunos mandos se entrevistaban con estas personas. Pero no tengo conocimiento exacto como tal de qué personas realmente o qué alcaldes harían. Yo sí estuve en varios, por ejemplo, en el departamento de Caldas, estuve como una vez en la población de Samaná, no visité ningún otro municipio ahí, o sea, en la parte urbana, en el oriente antioqueño, en el suroriente antioqueño, estuve en Argelia, estuve en Nariño, pero no estuvimos realmente como hablando con alcaldes.
usted nos contaba y decía, de hecho, en esta última respuesta, que Karina pues luchaba porque creía que para llegar al poder había que hacer la guerra. Sin embargo, pues la democracia ha ido consolidándose. Hoy tenemos un gobierno de izquierda en Colombia y usted estaba en una guerrilla de izquierda. ¿La democracia funciona? ¿A usted le gusta el gobierno de izquierda de Gustavo Petro?
A ver, son cosas que a uno digamos que nació, y de hecho yo cuento en el libro que desde que yo era una niña yo siempre conocí a la juventud comunista, al Partido Comunista, pero estuve tanto tiempo en la organización y yo siento que a veces son ideologías que no nos llevan a ninguna parte. Hay gente que me ha dicho, vos sos de izquierda o vos sos de derecha, dentro del grupo de amigos que tengo, y siempre les he manifestado, estuve en la izquierda, pero de eso me llevé grandes decepciones, y en estos momentos yo no soy ni de izquierda ni de derecha, soy una mujer de Dios, que una mujer que entiende que hay que tratar con respeto a la otra persona, que hay que tratar a la persona como tratarse uno mismo, que hay que tratarla con amor, que hay que tratarla con comprensión, que hay que tratarla con empatía, que hay que tratarla con compasión.
Doña Elda, ¿usted acepta que participó en la masacre de los trabajadores bananeros del Bajo del Oso?
No, yo no, vuelvo y repito, he aceptado, y creo que en el libro lo cuento, he aceptado varias masacres que se hicieron en la zona de Urabá, no como autora material ni como autora intelectual, solo por responsabilidad de mando, porque después del año 93 yo asumí la quinta, la dirección de ese frente quinto, y por línea de mando me corresponde aceptar. Incluso hay algunos de mis excompañeros en los que realmente he tenido como esa amistad, y voy a lograr este punto para decirle que dentro de mis excompañeros firmantes hay algunos que tengo cierta amistad con ellos, pero fue una amistad creada desde allá, porque son personas que se crecieron junto conmigo, o sea, que conocieron las vicisitudes de la guerra, que tuvimos en las trincheras juntos, que padecimos juntos toda esa situación, y son los que hoy en día incluso apoyan hasta esa decisión mía que tuve de desmovilizarme.
Es que necesito que me concrete esta respuesta para poderle hacer la siguiente pregunta.
Sí.
¿Usted acepta que su frente mató a 20 trabajadores bananeros con tiros de gracia?
No sé si sería con tiros de gracia. Lo único que sé es que durante yo estuve en el frente quinto, hubieron masacres a obreros que sí fueron ejecutadas por el frente quinto. Y por eso yo asumo mi responsabilidad por línea de mando. Vuelvo y repito, no como autora material ni como autora intelectual, sino por haber sido miembro de esa dirección, de ese frente.
Es que la pregunta se la hago porque el director de la radio pública en Colombia me dice que él cubrió esa matanza de esos 20 bananeros y que a usted le secuestraron su familia, y sobre ese secuestro la obligaron a desertar de las FARC. Es decir, bajo presiones a su familia, lograron que desertara. Práctica que, según mi corresponsal, se llevaba a cabo en esa época. Organismos de seguridad del Estado amenazaron a su familia. ¿Eso es cierto?
Mi familia estuvo, después de que se entró, yo creo que del año 92, 93, bueno, no, desde el año 94, que entraron las autodefensas en la zona de Urabá, estuvo siempre amenazada, porque una de las políticas de autodefensa, hasta donde uno conoce, es el tema es que las familias tendrían que ver de alguna manera con el ingreso de uno a la organización de las FARC. Mi familia fue desplazada, yo también lo cuento en el libro, mi familia fue desplazada por los grupos paramilitares en dos veces, la primera vez del corregimiento de Nueva Antioquia de Turbo, la segunda vez del municipio de Chivorodó. Mi familia fue víctima también de los paramilitares, las autodefensas, de la muerte de mis hermanos. Dos de mis hermanos me los asesinaron aquí en la ciudad de Medellín después de haberse desplazado. Mi hija tuvo secuestrada 2 semanas por un grupo paramilitar, y que luego, por obra y gracia de Dios, el comandante que estaba cuidándola no la asesinó cuando el jefe le dio la orden de asesinarla. Entonces, mi familia siempre estuvo, y yo hago este paréntesis y decirle, yo ya con mi familia hablé, yo les pedí perdón, porque sé que por la decisión que yo tomé cuando era una joven de 16 años, mi familia le tocó vivir muchas consecuencias debido a la represalia que tenían contra mí. El Estado, yo estoy hablando ahorita del paramilitarismo, que es hasta donde sé toda la situación, pero el Estado también estuvo persiguiendo a mi familia, estuvo persiguiendo a mi hija. Y digo el Estado porque yo sabía el tema del DAS, que perseguía constantemente a mi hija para poder por medio de ella tener alguna ubicación mía, tener alguna comunicación que les diera a ellos para ellos poderme asesinar. Entonces fui víctima de alguna manera de todas las situaciones del Estado, pero que yo sepa que debido a esas masacres en la zona de Urabá hayan tenido que ver directamente la persecución de mi familia, no. Yo sé que la persecución de mi familia era el hecho de yo estar en la guerrilla.
¿Qué piensa cuando la comparan con otros jefes de las FARC que hoy hacen política? ¿Usted también quisiera tener ese espacio de poder?
¿Me repite la pregunta?
¿Qué opina cuando la compara con otros jefes de las FARC que hoy hacen política? ¿Usted quisiera tener ese espacio? ¿Pueden hacer política?
Ay, no. No, yo eso no, yo de la política. En las FARC siempre decía que yo esa, la política a mí no me gustaba, y en este momento no quiero, o sea, no. Realmente uno quisiera no participar en política, pero Si ayudar a que este país realmente cambie y este país tenga en paz por las vías pacíficas, sin pertenecer a la política. Y de hecho, por lo que hablaba con Iván Ríos, todo ese tema, cuando Iván Ríos me hablaba de la plataforma de gobierno para un gobierno de reconstrucción y reconciliación nacional, yo siempre le insistía a él, yo para esto de política no sirvo. Porque no tengo ese pensamiento. Sí me identifico con la parte política, pero no como para yo ir a manejar esta parte ni dirigirla.
Mire, una última pregunta. De todos los candidatos, 102 candidatos que hay, ¿alguno le llama la atención para la presidencia de Colombia?
Oro mucho por todos y que quede mejor. Que Dios ponga en la presidencia a alguien que realmente agrupe y todo el pueblo colombiano, que es la necesidad que tenemos en este momento. Y por eso oramos mucho, desde mi convicción como cristiana, desde mi iglesia, oramos muchísimo por todos los candidatos y que sea Dios poniendo ese instrumento en el país, para que realmente pueda haber una reconciliación como la que yo tuve con Raúl. Yo en mi libro también hablo de esa reconciliación con Raúl, que fue la persona que más daño me hizo era ese jefe paramilitar que me hizo muchísimo daño y que hoy en día somos grandes amigos porque dejamos todas esas adversidades, todo lo que nos desunía, hoy lo ponemos como que es un ejemplo de vida para poder reconciliar a este país.
Ese es el relato de Elda Mosquera. El libro se llama Volver a ser Elda. Ella se conoció en ese frente de las FARC como alias Karina. Aquí un politólogo, Gustavo Duncan, con Penguin Random House, reproducen un diario íntimo de lo que fueron todas esas barbaridades que tuvo que transitar nuestra invitada. Doña Elsa, muchas gracias por atendernos y ya veremos qué pasa con su libro en las principales librerías del país. Le agradezco su tiempo y una feliz mañana.